que el Señor es fiel a cada uno de sus hijos y de sus hijas. Podemos estar en sus manos confiados, entregarnos a Él con toda confianza. Antes de que oremos, quiero entregarles saludos a los hermanos aquí en Bolivia en general, pero en este momento a los hermanos reunidos en este lugar. De parte de los hermanos de las iglesias en Colombia, con quienes estamos en comunión, y cuando salimos esta vez, ellos nos encargaron con mucha conciencia de que diésemos un saludo y un abrazo de todo corazón a los santos en Cristo, también aquí de Bolivia. Ellos sabían que teníamos en el corazón hacer una pasada por Bolivia, junto con otros lugares también, y nos encargaron entregarles ese saludo. Ustedes saben, amados hermanos, que el cuerpo de Cristo es uno solo, entonces reciban ese abrazo en la comunión universal del cuerpo único de Cristo. La familia de Dios está formada por todos los que su sangre, la sangre del Señor Jesús, limpió. Gracias, hermano. Y también por todos los que el Espíritu del Señor regeneró. Esa es la familia de Dios, ese es el cuerpo de Cristo. Unos están en un lugar, otros en otro lugar, pero la familia de Dios es una sola. Y ella incluye a todos aquellos que le recibieron al Señor y nacieron de su Espíritu. Gracias, hermanos. Oremos entonces una oración sencilla, pero sincera, al Señor, confiando en su gracia. Querido Padre, en el nombre del Señor Jesús, gracias, Señor, por este día y por esta noche. Gracias por esta oportunidad que nos diste para estar delante de ti sobre la base de tu sacrificio, sobre la base de tu sangre, sobre la base de la fe que nos has dado con tu palabra, porque la fe viene por el oír tu palabra. Y por la fe, Señor, venimos delante de ti con alegría. Entregamos todo lo que somos, Señor, en tus manos. Entregamos también el resto de esta reunión. Entregamos nuestra condición humana. Pedimos en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo sea con cada uno de los hermanos que estamos aquí, inclusive con todas las personas, aun si hay alguno que no te conozca, tú puedes tocarlo y atraerlo hacia ti. Señor, no confiamos en lo que nosotros como hombres hacemos. Nuestra confianza está en ti mismo, en lo que tú quieras hacer. Señor, haz tu propia obra. Tócanos con tu Santo Espíritu. Vivifícanos. Atráenos hacia ti. Y reténnos contigo. Así como el novio retiene a la novia, Señor. Tu pueblo es tu novia. Y tú eres el esposo de la iglesia. Te rogamos, Padre, en el Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse los hermanos que tuvieron a bien ponerse en pie. Hoy, Dios mediante, usar esta Biblia, versión Reina Valera de 1960, tiene letra grande. Vamos a ir, hermanos, al primer libro de la Biblia. Vamos al libro del Génesis. Y allá vamos a ir también a alguno de los capítulos iniciales. Vamos al libro del Génesis. Y vamos al capítulo 4. Y vamos a leer algunas de las palabras del Señor. Capítulo 4. Vamos a procurar seguir un poquito, si no todo lo posible, por lo menos algunas de las partes de este capítulo, conectándolo con algunos otros. Los que puedan seguir en su Biblia, para que ustedes vayan siguiendo con sus propios ojos lo que la palabra dice, con sus ojos exteriores, mientras que con sus ojos interiores, con su espíritu, usted está delante del Señor. Amén. Para que podamos leer no desconectados del Señor, sino leer en conexión con el Señor, porque así el Espíritu de Dios nos ilumina. La conexión con el Señor en la simplicidad de la fe y en el nombre de Jesús, su Hijo, es demasiado importante, más de lo que nos imaginamos, y de eso vamos a ver algunas cosas. Leamos entonces en el capítulo 4, inicialmente del verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y aquí comienza el Señor a hacer varios perfiles de personas. Y vamos a ver algunos de esos perfiles, porque esta historia fue contada de manera muy a propósito por el Espíritu Santo para mostrarnos las posibilidades de perfiles que existen entre los seres humanos y para encaminarnos por el perfil de Cristo y que nos cuidemos de los otros perfiles que Él desaprueba. Entonces vamos a leer con mucho cuidado para entenderle al Señor. Amén. Porque el Señor nos habla con cariño, encaminándonos hacia su Hijo, porque Él quiere llevar muchos hijos e hijas a la gloria. Y Él quiere hacerlo con todo ser humano. Pero cada ser humano tiene que ejercer su responsabilidad y depender de la gracia de Dios. Abel, empieza un primer perfil, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ya aquí comienza el Señor a mostrarnos un contraste. Acuérdense que este no es el capítulo 1, ya es el 4. En el 1 está la creación del cielo y la tierra, y en el 2 está la creación de Adán y Eva en el jardín del Edén, y en el 3 está la caída del hombre por instigación de Satanás, la serpiente antigua, como dice el apóstol Juan en Apocalipsis, que es el diablo, así lo explica Juan. Y ahora en el capítulo 4, después de que ya Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del jardín del Edén, sin embargo, con una promesa, que la simiente de la mujer, o sea, el Mesías que nacería de la Virgen, esa es la simiente de la mujer, esa es una expresión de la Biblia que se refiere a una promesa del Mesías, porque no es la mujer la que tiene simiente, es normalmente el hombre el que tiene simiente, pero como Jesús nacería de una mujer que no tuvo relación con el varón, por eso a Jesús se le llama el hijo varón, se le llama la simiente de la mujer, se le llama Emmanuel, Dios con nosotros, que nació por obra del Espíritu Santo de la Virgen María. Entonces, aquí en el capítulo 4 ya hay la promesa de la redención, porque esa simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, al diablo, y vencería al emperador de la muerte, y vencería también a la muerte y el pecado y el mundo y la carne. Entonces En el capítulo 4 ya las cosas estaban. Primero, el hombre caído, pero también la promesa de que Dios salvaría al hombre. Y ahora aparece el ser humano presentado en dos de los hijos de Adán y Eva. En el capítulo 5 se nos dice que Adán y Eva tuvieron muchos otros hijos y muchas otras hijas. Pero en el capítulo 4 se concentra en la historia principalmente de dos, para hacer el contraste entre los seres humanos que van a estar con el Señor y aquellos que se alejan del Señor. Y uno, el que camina con el Señor, es Abel, y el otro es Caín. Y se dicen dos cosas, miren su Biblia. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Miren que Dios no obligó a nadie a hacer nada, cada uno escoge su propio camino. Pero acuérdense que cuando Abel y Caín nacieron, sus padres les contaron lo que había sucedido en el jardín del Edén. Porque todavía ellos no habían nacido. Ellos nacieron cuando Adán y Eva ya habían sido expulsados del Edén. Y entonces algo sucedió en el Edén que nos lo cuenta Génesis en el capítulo 2 y en el 3. Cuando Dios creó al hombre, hizo al hombre labrador de la tierra. ¿Recuerdan que está escrito allá que lo puso en el jardín del Edén para que lo guardara y lo cultivara? Esa era la misión del hombre. Y Caín se dedicó a hacer justamente esa misión que Dios le había dado a sus padres, a Adán y Eva y a toda la humanidad. Lo puso en el jardín del Edén para que lo guardara, para que lo cultivara. Y Caín estaba haciendo eso, no era ninguna cosa mala. Pero a Caín se le olvidó que sus padres habían pecado y que el poder del pecado había entrado a dominar la naturaleza humana, y que la naturaleza humana, a partir del pecado del primer hombre, como explica el apóstol Pablo, la muerte entró en el mundo por un hombre, y ese hombre era Adán. Por eso Jesús tuvo que venir, como también dice Pablo a los romanos, como el último Adán. Es decir, para terminar con todo lo que introdujo Adán después de la caída. Y luego Jesús tuvo que resucitar como el segundo hombre para empezar de nuevo, para introducir lo nuevo y lo eterno por medio de la resurrección. En cambio, Abel fue pastor de ovejas. Abel sí se dio cuenta que alguna cosa muy maligna había acontecido cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del jardín del Edén, y que el pecado había entrado a formar parte de la naturaleza humana. Antes el pecado no estaba en el hombre. El pecado estaba en el diablo, porque el pecado no comenzó en la tierra. El pecado comenzó en el cielo con un querubín que se quiso hacer igual a Dios y arrastró la tercera parte de los ángeles. Y por eso Dios, cuando puso a Adán y Eva en el jardín, le dijo que lo guardara, que lo guardara. ¿De qué iba a guardar a Adán y Eva el jardín? De las espinas, no había espinas todavía. Las espinas vinieron fue después del pecado, como una maldición. No era de las espinas. ¿De quién tenía que guardar? El hombre, exactamente. Tenía que guardarlo de la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. Cuando el hombre fue creado, ya existía el diablo y sus demonios y ángeles caídos. Entonces el hombre fue creado con la misión de guardar el jardín. Pero en el jardín había una puerta por donde se podía colar Satanás. Y esa puerta era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios en el medio del jardín puso el árbol de la vida. Y el árbol de la vida divina, porque cuando tú ves qué clase de vida era la de este árbol de la vida, era la vida divina, la vida de la naturaleza divina. Dios quería que el hombre no solamente viviera una vida humana, suelta, independiente de Dios, sino que quería que el hombre también viviera la vida divina. Así como los otros árboles alimentan el cuerpo, el espíritu del hombre debería ser alimentado por el árbol de la vida de Dios. Pero Dios no iba a obligar al hombre, porque Dios no tiene ese carácter de obligar, de manipular. Es el diablo el que manipula y engaña al Señor. No, el Señor es muy respetuoso. Porque Él va a juzgar a las personas, por lo tanto Él no las va a manipular. Él quiere que cada uno escoja. He puesto delante de ti la vida y la muerte, escoge pues la vida para que vivas. Dios no obliga. Una vez Jesús dijo: ¿cuántas veces yo quise juntar a tus hijos, pero tú no quisiste? O sea que el Señor es todopoderoso, es soberano, pero Él no es arbitrario, Él no es dictador. Él quiere que tú también tengas la oportunidad de querer lo mismo que Él quiere. Él te dio voluntad y responsabilidad con efectos trascendentes. Él quiere que todos sean salvos. Y Él puede salvar a todos, y su sacrificio es suficiente para salvar a todos. Pero si no todos se salvan, no es porque Dios no quiera, es porque los que no quieren lo rechazan a Él. Resisten el Espíritu de gracia y hacen afrenta a la gracia de Dios. Entonces, aquí pasó algo. Dios vio que Adán y Eva habían pecado, y ellos, como cualquiera de nosotros que somos hijos de ellos en lo natural, nos escondemos cuando hemos pecado. Andamos a las escondidas, que no descubran nuestro pecado. Entonces vino el Señor al jardín del Edén, como lo dice en el capítulo 2 y en el 3, y preguntó: Adán, ¿dónde estás tú? No es porque Dios no sabía dónde estaba Adán. Dios es omnisciente. Dios sabía dónde estaba Adán. El que no sabía en qué se había metido era Adán. Entonces Dios comenzó a iluminar a Adán para atraerlo a la salvación. Así como el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, para traernos a Cristo. Así como en el atrio del tabernáculo estaba un lavacro hecho con los espejos de bronce de las mujeres de Israel, para que uno se mirara y se diera cuenta en qué uno andaba. Y luego también al lado estaba el altar de bronce. Y el altar de bronce tipifica la cruz, donde son sacrificados los corderos. El Cordero de Dios, Jesucristo, fue sacrificado en la cruz. Dios nos muestra, el Espíritu Santo nos muestra nuestro pecado para conducirnos a la obra que Cristo hizo para pagar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso representa esas dos figuras que estaban allí en el atrio del tabernáculo: el lavacro de bronce hecho con espejos. Así como explica Pablo en los primeros tres capítulos de Romanos, de que no hay excusa en nosotros, que todos hemos sido culpables y no hay ni siquiera uno bueno. Claro que está exceptuado Jesucristo. Se refiere al hombre caído. pero el Espíritu Santo, que nos convence de pecado y de justicia y de juicio, es el mismo que nos conduce al Señor Jesús y al sacrificio, representado en el altar de bronce. Entonces, ¿qué pasó? Ellos pecaron y se escondieron. Y como se sentían incómodos al principio, ellos eran inocentes. Cuando la persona es inocente, ni siquiera se daban cuenta de que estaban desnudos. Eran como niños. Pero después de que ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, o sea, escogieron vivir una vida independiente de Dios, desconectada de Dios, inmediatamente se sintieron desnudos y se disfrazaron, se hicieron monoquinis y bikinis. Quizá Eva se hizo un bikini de hojas de higuera y Adán se habrá hecho un monoquini, y pensaban que así estaban cubiertos. Pero Dios los veía todavía igual de desnudos, porque hoy en día el pecado es a veces hace que nuestros vestidos sean como una desnudez forrada. No tenemos conciencia de nuestra desnudez, pero Dios sí sabe que con esos bikinis de hojas de higuera, que representan nuestra propia hechura para tratar de esconder nuestro pecado y nuestra condición caída, nos hace creer que ya estamos vestidos, pero a los ojos de Dios todavía estamos desnudos. Pero mire la misericordia de Dios. Dios tomó un animalito, podemos suponer que era un cordero, y aquel animalito fue sacrificado para poder hacerle unas vestiduras verdaderas a Adán y a Eva, porque las que ellos se hacían por sí mismos los dejaban desnudos a los ojos de Dios, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Nadie puede venir delante de Dios como si fuera inocente si no viene sobre la única base de la sangre del Señor Jesús. Nosotros no podemos dar culto a Dios basados en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Dios en Cristo. Jesucristo derramó su sangre para que podamos ser reconciliados con Dios y poder ser aceptos en el amado de Dios. Pero eso era lo que no se dio cuenta Caín. Caín pensó que él iba a seguir labrando la tierra y hasta venía a ofrecerle a Dios sus propios frutos. No sabemos qué sería lo que plantaba Caín, pero él era labrador de la tierra. Pero ¿cuál fue el error de Caín? Que Caín se olvidó que no podía venir delante de Dios sino a través del sacrificio expiatorio, como lo ofreció Dios cuando aquel animalito fue sacrificado para poder vestir ahora sí de verdad a Adán y Eva, que estaban desnudos aunque tenían sus bikinis de hojas. Pero esas eran cosas que ellos habían hecho, y las cosas que uno mismo hace no son suficientes para merecer estar con Dios. Nadie puede estar con Dios si Dios mismo no provee un sacrificio que nos esconda. No hay remisión de pecados sin sangre. Y ese corderito fue sacrificado para con su piel hacer aquellos vestidos, aquellas túnicas, ya no bikinis, sino túnicas para cubrirlos del todo a Adán y Eva. Y ahí Dios le prometió la redención. Y le habló a la serpiente que la simiente que nacería de la mujer le aplastaría la cabeza, aunque la serpiente solo le heriría en el calcañar. Y Abel entendió eso Por eso en el libro de los Hebreos dice que Abel ofreció por la fe mejor sacrificio que Caín. Porque Abel sabía que él no podía venir con nada que él hiciera, que nada que él hiciera lo iba a mejorar a él. Él había nacido pecador, vendido al poder del pecado. Desde que Adán y Eva se vendieron al pecado, toda la raza humana llegó a ser pecadora, porque el pecado entró en el mundo por un hombre. Por el pecado de un hombre, dice la Biblia en Romanos, los muchos, no dice todos porque Jesucristo no, los muchos, los demás, fueron constituidos pecadores. Así que nosotros, los seres humanos, nacimos pecadores por constitución, constituidos pecadores por el pecado de un hombre. La naturaleza humana fue vendida al poder del pecado, y la naturaleza humana por sí sola, por más esfuerzos que haga, nunca ella solita va a poder vencer al pecado. Solo Jesucristo venció al pecado, y ahora Dios nos da a Jesucristo para limpiarnos y fortalecernos. Pero sin Jesucristo, nosotros solos no podemos hacer nada. Y eso fue lo que no se dio cuenta Caín. Pero sí Abel. Abel entendió lo que significaba que Dios había sacrificado a aquel animalito para poder cubrir a sus padres de su desnudez y de su pecado. Entonces Abel dijo: no, yo no voy a ser labrador, yo voy a ser pastor de ovejas. Se dio cuenta. Y así Abel ofreció a Dios mejor sacrificio. Y Caín, como seguía insistiendo en la justicia propia, como si el hombre valiera algo por sí solo, sin necesidad de Dios, entonces él se ensañó contra su hermano Abel, que viviera por la gracia de Dios. Abel no se atrevía a venir delante de Dios: Señor, mira qué bonito, Señor, estas zanahorias que vengo a ofrecerte. Es como si un esposo traiciona a su esposa y luego llega con una florecita: hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué va a decir la esposa si ella sabe que estaba con otra? Dice: mira, no me des esos besos, primero pide perdón, arregla las cosas, después voy a poder recibirte la florecita. Eso era lo que hacía Caín. Venía delante de Dios como si lo que él hiciera, Dios lo tenía que recibir, pero no venía por la sangre del cordero. ¿Qué fue lo que Dios dijo en el día de la Pascua? Veré la sangre y pasaré de vosotros. Dios no pasa de nosotros porque nosotros le traemos zanahorias o no sabemos qué eran las cosas que plantaba Caín. Dios solamente nos recibe por la sangre del Cordero. Veré la sangre, dice Dios. Veré la sangre. Veré la sangre. Si no hay sangre en la puerta, el juicio entra. Nada de lo que nosotros somos o hagamos merece la aceptación de Dios, sino el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas malas. Aún queriendo hacer el bien, resulta que hay una clase de bien mezclada con el mal en el árbol prohibido. El árbol de la vida no era prohibido, pero el otro arbolito que estaba por ahí para desviarnos del verdadero era el árbol de la ciencia del bien y del mal. A veces nosotros como que pensamos que era el árbol del bien era uno y el árbol del mal era otro, pero no es así. El árbol de la vida era uno y el árbol del bien mezclado con el mal era el otro. Y ese otro es el que mata. ¿Por qué mata? Porque está mezclado con el mal. O sea que nuestro bien natural mezclado con nuestro mal natural no nos consigue la vida delante de Dios, sino la muerte. Fíjese que hay personas que hacen cierto bien, pero lo hacen por sí mismos, en su naturalidad, mezclada con el mal, hasta jactándonos del bien que hacemos. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué pasaría si comíamos de ese árbol de mezcla humana de bien y mal, prohibido por Dios? El que comiere moriría. Y Satanás engañó a Eva y le dijo: no morirás. Sino que Dios, y empezó a hablar mal de Dios, a distorsionar la imagen de Dios, a presentar a Dios como un ogro malvado, insatisfecho, que solo quiere atormentarnos. Eso es la obra de Satanás. Con que Dios ha dicho que no comáis, no, lo que pasa es que Él sabe que cuando coman del árbol de la ciencia el bien y del mal, van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás quería hacerse igual a Dios, y ahora le sembró el mismo veneno a Eva, y Eva fue engañada. Y después ella le habló a Adán. Adán no fue engañado, él lo hizo a sabiendas, y por eso Dios dice que el pecado entró por un hombre. Porque al que es engañado, bueno, fue engañado, pero Adán no fue engañado. Él decidió darle las espaldas a Dios, decidió vivir independiente de Dios. Ya no podía comer del árbol de la vida, que es vivir en conexión con Dios. Y ahora salió del jardín. Pero Dios le había hecho una promesa, y había cubierto la desnudez de Adán con el sacrificio, y eso fue lo que percibió Abel. Entonces, entre los seres humanos hay personas que piensan y creen que porque ellos, yo no maté a nadie, yo no he matado a nadie, yo no robo, yo no mato, yo soy una persona buena, como Caín. Pensaba de que si él hacía alguna cosa en su justicia propia, Dios lo iba a recibir. Y Dios fue leal con Caín. Dios fue leal con Caín. Dios le dijo a Caín: Caín, si bien hicieres, tú también serías exaltado. Porque Caín veía que Dios recibía de él, que Abel recibía gracia de Dios, pero era porque Abel no confiaba en él mismo. Él se escondía en el sacrificio y en la sangre del cordero. Pero Caín creía que él era bueno, que él no había matado a nadie, que todo lo que él estaba haciendo era óptimo. Se da cuenta, el bien mezclado con el mal, y por eso no venía bajo la sangre. Como si se pudiera servir a Dios sin necesidad de confiar solamente en la sangre del cordero. Hay mucho servicio religioso que se hace sin depender de la sangre del cordero, como si tuviera valor en sí mismo. Pero nosotros somos aceptos en el amado, en el nombre de su Hijo, por la sangre que Él derramó. Por ninguna otra cosa tenemos acceso a Dios, sino por la sangre del Cordero. Y dice: y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahvé. Fíjese, ese es el bien mezclado con el mal. ¿Dónde está el mal? El no reconocer nuestra naturaleza pecaminosa y abominable. Pensar que Dios nos tiene que recibir. Es como si usted estuviera vestido bien de blanco, pantalón blanco, saco blanco, camisa blanca y su corbata, y va para una boda, y viene el perrito a saludarlo del barrio y le pone las patas ahí, le ensucia todo para... Así es cuando queremos nosotros venir a servir a Dios con nuestras patas sucias, con la mejor buena intención, pero le ensuciamos el smoking al dueño. ¿Se da cuenta? En cambio, Abel se acordaba: Dios solo cubrió a mis padres con un sacrificio. Así que yo voy a ser pastor de ovejas para poder ofrecer a Dios no lo que yo soy, no lo que yo merezco supuestamente, no lo que yo hago que es tan bueno, no. Yo lo que merezco es morir, y el Cordero debe morir por mí. Yo le voy a presentar la sangre del Cordero, y por eso Dios vio a su Hijo, vio la sangre y pasó por alto el pecado de Abel. Y dice ahí la Escritura: Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y usted ve que tiene una letrita A, que es Hebreos 11:4. Vamos allí a Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. Esta Biblia es grandotota, ¿no? Pero gracias a Dios que tiene buena letra. Dice así: Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Muerto aún habla, la sangre que derramó Abel habla, clama. ¿Ve? Entonces volvemos a Génesis. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ya sabemos por qué. Y se ensañó Caín en gran manera. Fíjese que en la historia de la iglesia, los que creían en la sangre del Cordero eran odiados por los que creían en su propia justicia. Y siempre las persecuciones religiosas eran de los que creían ser mejores, basados en sí mismos, que perseguían a los que solo confiaban en la gracia de Dios. La Inquisición es una prueba de eso. ¿Ve? Y así pasó con Caín. Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, se puso pesimista, se deprimió. Cuando uno quiere confiar en su propia excelencia y en lo bueno que uno hace, y de pronto como que no le importa tanto a las personas no me alaban, no me reconocen, parece que ni Dios se da cuenta de todo lo que estoy haciendo por él, se deprimió Caín. ¿Por qué? Porque él confiaba en sí mismo. Pero cuando tú ya sabes que no mereces nada de Dios sino la muerte por tu pecado, ya no vienes delante de Dios confiando en lo que tú haces, sino que vienes delante de Dios confiando en el sacrificio del Cordero, en la sangre, que es la única que nos cubre y nos esconde. Y Dios dijo: veré la sangre, la del Cordero, y pasaré por alto tus pecados. Eso es lo que significa la Pascua y el nuevo pacto, que Él nos perdonaría los pecados y los lanzaría al mar del olvido, nunca más se acordaría de ellos y nos daría su Espíritu. Pero entonces ahora dice: entonces cuando Dios vio al pobre Caín tan achantado, tan deprimido y tan enojado y con amargura contra su hermano, entonces ya veo, Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? Note las preguntas de Dios. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Eso lo sabía Dios cuando le dijo a Adán: ¿dónde estás tú? No era porque Dios no sabía, era para que Adán se diera cuenta dónde se había metido después de pecar. ¿Para qué? Para que viera que necesitaba la gracia de Dios. Y aquí también la pregunta: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué tienes rabia, amargura, envidia, rivalidad contra tu hermano? ¿Por qué estás tan deprimido? Para que él se diera cuenta cuál era la raíz de su condición, para que no confiara más en su justicia propia y pudiera recibir igual que Abel la gracia, confiando en la sangre. Mire, si bien hicieres, le dice Dios, ¿no serás enaltecido? O sea, Dios le enseñó a Caín lo mismo que a Abel. Si bien hicieres, serías también enaltecido. ¿Qué fue lo que hizo Abel? Confió en el cordero. ¿Qué hizo Caín? Confió en sí mismo. Ven la diferencia y ven cuán importante es esto, hermanos. Entonces ahí ya viene el resto de la historia. Y Dios ya la profetizó. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, vas a convertirte en un asesino. Y mire lo que pasó. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, Dios permitió que Caín hiciera lo que él quería. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, o sea, salgamos al campo, quiere decir que le preparó una celada. Y eso sucede en el mundo religioso cuando tenemos esas envidias, rivalidades. Le prepara una celada a su hermano. Hubiera podido hacer lo mismo que hizo su hermano y ser enaltecido como su hermano, pero en vez de eso, siguió en sus propios sentimientos negativos y le preparó una celada a su hermano para matarlo. No quería más a su hermano en el camino, en su vida. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Dios sabe dónde está, pero se lo pregunta a Caín a ver si se da cuenta lo que ha hecho. ¿Qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Entonces, ¿qué respondió Caín? No sé. Como si pudiera mentirle a Dios cuando estamos en pecado, con la conciencia cauterizada, no nos damos cuenta de que a Dios no lo podemos engañar. Estamos engañándonos nosotros mismos. No sé, y sí sabía dónde lo había escondido. Y respondió: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? Dios sabía que había hecho, pero cuando se lo pregunta, ¿qué has hecho? Era para traerle claridad a su realidad espiritual. Todas esas preguntas de Dios. ¿Por qué se ensañó? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde está tu hermano? Son preguntas que Dios nos hace a ver si nos hace caer en cuenta de la realidad espiritual. Porque estamos obnubilados y cauterizados y no vemos las cosas como son. Entonces, ¿qué pasa acá? Y él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo. Él no dijo: grande es mi pecado. Abel dijo: grande es mi pecado, Señor, cúbreme con la sangre del cordero. Pero Caín seguía insistiendo que el castigo era demasiado grande, o sea que Dios era injusto todavía, seguía con ese sentimiento. Y Dios le tiene que decir lo contrario. Él dijo: grande es mi castigo para ser soportado, he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me matare, o sea su papá, su mamá o sus otros hermanos y hermanas que están registrados en el capítulo 5, cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Yahvé, oh Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Yahvé puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Ahora mire lo triste. Salió pues Caín de delante de Jehová. O sea, Caín salió de la presencia de Dios. Eso es lo terrible. Le ofrecía cosas religiosas, pero no estaba en su presencia. Estaba en su justicia propia y quería defenderse. En vez de dejarse defender por la sangre, reconociendo su pecado, como se lo indicó Dios. Y ahora dice aquí: salió pues Caín. Noten el camino de Caín. El camino de Caín. Así se habla en la epístola de San Judas Tadeo. El camino de Caín. Dios nos guarde de ese camino. Y dice: Caín salió pues de delante de Yahvé. Ya no vivía en su presencia, sino vivía escondido, lejos, y habitó en tierra de Nod. ¿Quién era Nod? Era el mismo Caín, porque mire lo que dice al pie de página. Nod significa errante, o sea que a la tierra por donde erraba Caín se le llamó la tierra del errante, y la palabra errante en el idioma hebreo es Nod. Nod no era otra persona distinta del propio Caín. Por donde Caín erraba, era la tierra del errante, o sea, la tierra de Nod. Pero ¿quién era el errante? Era el propio Caín, que había salido de la presencia de Dios y empezó a tratar de edificar el mundo, pero ahora sin Dios. Y fue el primero que se le ocurrió edificar una ciudad. Inclusive la ciudad de Caín, que edificó Caín, él le puso el nombre de su hijo Enoch. Antes de venir el Enoch de Dios, vino el Enoch de Caín. Hay dos Enoch en la Biblia, uno de Caín y otro de Set, que reemplazó a Abel cuando lo mató Caín. Entonces esta ciudad de Enoch, que se llama también Unuk, y se llama también Uruk, y se llama también Erek, que aparece por allá relevantada por Nimrod, un primer prototipo del anticristo. Se descubrieron sus ruinas. Hasta hoy se sabe, se habla de las ruinas de Huarca, o Erek, o Uruk, o Unuk, o Enoch. Son los nombres que se van cambiando en la medida que se avanza. Se van cambiando las palabras. Y fue el primero que hizo una ciudad. Ahora ya salió del campo y salió también de la presencia de Dios y se dedicó a edificar ciudades. Y los seres humanos que nacían en esas ciudades, los descendientes de Caín, empezaron a dedicarse a cualquier cosa menos a Dios. Y eso es lo que sigue diciendo allí. ¿Ve? Ahí cuenta después todos los que le nacieron a su hijo, o sea, la línea de Caín, la línea de la serpiente. Ahí aparece Irad, Mehujael, Metusael y Lamec. Y esos nombres todos tienen significados feos, que no se los voy a decir. Y Lamec, porque también así como hay dos Enoch, hay dos Lamec. un Lamed de Caín y un Lamed de Set. Uno que siguió la línea de Dios y el otro que siguió la línea de la serpiente. Y este otro Lamed tomó para sí dos mujeres. La una, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra. Aquí es la primera vez que aparece la otra en la historia de la humanidad. La otra. La bigamia y la poligamia comenzó con la línea de Caín. Entonces dice que la una fue Ada y la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal. Ahora, Jabal. ¿Quién fue Jabal? Aquí dice, Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Fue el primer gitano y el primer ganadero. ¿Hay algún pecado en habitar en tiendas? No. ¿Hay algún pecado en ser ganadero? No. Pero lo único que se dice de Jabal es que habitaba en tiendas y que era ganadero. ¿Acaso Job no habitaba también en tiendas y era ganadero? ¿Y Abraham no habitaba también en tiendas y también era ganadero? ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú oyes el nombre de Jabal, lo único que te viene a la mente era que habitaba en tiendas y era ganadero. Eso era toda su vida, se dedicó a la ganadería y al nomadismo. En cambio, cuando tú oyes el nombre de Abraham, él también era nómada, él también era ganadero, pero nunca tú te acuerdas de Abraham solo como ganadero. Él era más que un ganadero. Él no estaba copado por la ganadería. Él es reconocido como el padre de la fe. Y de Dios se alegra en decir, yo soy el Dios de Abraham. Dios no dice, yo soy el Dios de Jabal, yo soy el Dios de Hammurabi, o yo soy el Dios de alguno de esos personajes famosos de la antigüedad, como Gilgamesh y todos esos, ¿no? Dios no dice eso. Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, Abraham era reconocido por Dios, era el amigo de Dios. Aunque él era ganadero también, él no solamente era un ganadero, él sí era un ganadero, pero era un ganadero amigo de Dios, y eso es importante. Tú puedes trabajar en la agricultura, puedes trabajar en la ganadería, en la mecánica, en cualquier cosa, pero no tiene que ser eso el todo de tu vida. Tú fuiste creado para Dios, y Dios te da las cosas, pero las cosas no deben apartarte de Dios, ni deben volverse tu ídolo, ni mi ídolo. Y a veces por eso Dios no nos puede dar mucho, porque a lo mejor nos perjudica, porque nos apartamos de Dios cuando teníamos mucho, y solo cuando viene la quiebra nos acordamos otra vez de Dios. ¿Me entienden, hermanos? Y luego sigue el Espíritu Santo hablando, y el nombre de su hermano fue Jubal. A ver, hasta parecido, uno era Jabal y otro Jubal. Vamos a ver, ¿quién fue Jubal? El cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. ¿Y qué más? ¿Nada más? No dice nada más. La vida de Jubal fue marcada por el arte. Y hay personas que pasan por la tierra para ser unos grandes artistas, grandes músicos, y no hay ningún pecado en ser músico. El inventor de los instrumentos de cuerdas y de vientos fue Jubal. David también se inventó instrumentos, pero cuando tú oyes el nombre de David, casi no te acuerdas que él también fue un inventor de instrumentos y un gran salmista y un gran cantante. Y a pesar de que cometió errores grasísimos, él era un hombre conforme al corazón de Dios. Él buscaba a Dios, él adoraba a Dios, y Dios lo consideró un hombre conforme a su corazón. Esa frase, un hombre conforme a su corazón, se dice por el Espíritu Santo de David. De Abraham se dice que era el amigo de Dios, aunque también era un ganadero como Jabal. Y David era también un músico e inventor de instrumentos como Ubal. Pero la música no era el ídolo de David. Dios adoraba a Dios. David adoraba a Dios. ¿Se dan cuenta? Que uno puede dedicarse a la música, solamente a la música. Y la música lo aparta de Dios. ¿Cuántas personas que cantaban en las congregaciones adorando a Dios les ofrecieron un negocito para contar para el mundo? No quiero dar nombres propios porque no quiero avergonzar el nombre de nadie, pero seguro usted conoce varios cantantes famosísimos que empezaron en las congregaciones, pero luego le dieron las espaldas a Dios y empezaron a ser artistas solo del mundo. Yo no digo que una persona que le compone un canto a su esposa o a su novia esté pecando, porque Dios quiere que la amemos, pero si solo hacemos eso, si nuestro todo es el mundo artístico, de tal manera que nuestro ambiente del arte nos aparta de Dios, no sirve. Mejor es cortar lo que nos aparta de Dios. No hay pecado en la ganadería, no hay pecado en el nomadismo, no hay pecado en el arte, en la música. Donde hay pecado es en no amar a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Ser conocidos por algo diferente de ser amigos de Dios, de caminar con Dios, de amar a Dios. Para eso fue hecho el hombre. Lo otro es apenas un como para los viáticos. Pero el sentido de la vida es vivir para Dios. Para Él vivimos y para Él morimos. No tenemos que usar a Dios para otras cosas, sino debemos usar todas las cosas para servir a nuestro amado Dios. Luego sigue diciendo, y Sila, que era la otra, también dio luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Eso es lo único que se dice de Tubal-Caín. ¿Acaso ser artífice, ser un herrero, ser una persona que trabaja, es pecado? No. Pero es lo único que se dice de Tubal-Caín, haciendo tubos como Caín, o pitos y flautas como Jubal. Entonces hay personas que se dedican a su taller y a sus cosas y se olvidan de Dios. No hay mal en la mecánica, no hay mal en ninguno de esos trabajos, pero si eso es el todo de la vida y eso expulsa a Dios, está mal. ¿Ve cuántos perfiles está haciendo Dios para retratar la humanidad? Toda esta fue la línea de Caín. Salió de la presencia de Dios y se dedicó a edificar una civilización sin Dios. ¿Y en qué termina todo? En las garras de Satanás. Luego dice, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Nada más se dice de ella, sino que era la hermana de fulano. Y hay gente que se gloría, yo soy la sobrina del alcalde, yo soy la prima del presidente, y yo soy tal y cual, y empieza a pensar que la grandeza de la vanidad, codeándose con este y con aquel, en la política, en los negocios, fuera una gran cosa. Nada más se dice de Naama, sino que era la hermana de fulano, el famoso. Que hay gente que vive para esas vanidades. Esa es su vida. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. O sea, hay personas que quieren ser los malos del paseo. Como ya no pueden sacar nada de sí mismos si no confían en la gracia de Dios, entonces deciden ser los malos de una vez. Pablo Escobar, matando, haciendo tráfico de drogas, quemando a la gente, poniendo bombas en los aviones. Al Capone, haciendo de las suyas. Gente que decide ser el malo del paseo. Pero después de todo eso, ahora viene la otra línea. Y miren, vamos a terminar este capítulo. Conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ahí Eva se dio cuenta que este nuevo que venía a ser, venía a ocupar el lugar de Abel. Así como Cristo tomó nuestro lugar y nos sustituyó. Y ahora dice, y a Set también le nació un hijo. Y llamó su nombre Enos. Enos. ¿Y sabe usted, hermano, lo que significa Enos? Enos significa frágil mortal. Qué consciente que era Abel y qué consciente que era Set. Y no le puso un nombre pomposo como Caín se lo puso. Enos, iluminado. Y a la ciudad le puso el nombre de su hijo para ser famoso. En cambio, Set le puso un nombre muy realista a su hijo. Hijo, tú eres un frágil mortal. No lo dejó que se engañara con la justicia propia, con la vanidad y la mundanalidad. Le enseñó que era frágil y débil, que necesitaba la gracia de Dios. Entonces, mire lo que pasó con Enos. Entonces, a partir de Enos, el hijo de Set, por la línea de Dios, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. ¿Por quién empezó esto? Por Enos. Tantos tiempos en que se multiplicaban los hombres, dedicados a un montón de cosas. Ahora, a Dios no le importó que supiéramos si era músico o no era músico, si era ganadero o era artífice o mecánico, ¿qué era? No sabemos qué era, pero una cosa sabemos, que a partir de él, los hombres comenzaron a invocar a Dios. Mire, eso era lo que Dios quería, porque ahí es donde termina esta parte de la historia. ¿Se da cuenta? Todo lo demás eran desvíos del propósito eterno de Dios. Pero a partir de nos comenzó el sacerdocio espiritual. Las personas comenzaron como él, como un frágil mortal, a ser realistas, a reconocer que no eran nada sin Dios. Entonces invocaban el nombre del Señor. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Por eso ahí termina el capítulo. Esa es la conclusión. Dios no quiere que nos enredemos en miles de cosas que nos apartan de Dios, que surgieron de salir de la presencia de Dios. Lo que Dios quiere es que invoquemos el nombre de Dios. Cuando tú invocas al Señor, tú quieres vivir con Él. Como Moisés decía: Señor, si no has de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Muéstrame tu presencia. Caín salió de la presencia a edificar el mundo. Pero Enos volvió a la presencia y volvió a los hombres a la presencia de Dios. Y los hombres comenzaron ahora a vivir invocando al Señor como Jabes. En el libro de Crónicas hay 9 capítulos de genealogías. Desde el 1 al 9 son puras genealogías. Fulano engendró a Sutano y Sutano a Mengano y el tío de este fue este. Un montón de nombres. Y lo único que aparece es el nombre. No se sabe ni siquiera en qué trabajaba, qué desayunaba, qué es tan importante para nosotros el almuerzo y la ropa y la pinta. Nada de eso sabemos de esas personas. Y el Espíritu Santo fue pasando por ese montón, un ovillo de 9 capítulos de puras genealogías. ¿Cuánto habrá vivido ese fulano que aparece en el versículo sutano? Quizás 110 años. ¿Y qué hizo? No sabemos nada. Pero de pronto aparece un nombre que se llamaba Jabes. Ahí, en el medio del ovillo, ahí en los capítulos centrales de esos 9, ahí. Y el Espíritu Santo frenó. No voy a seguir nombrando nombres así sin ton ni son. Hay algo importante en Jabes. No sabemos qué hizo el resto de su vida. A lo mejor una tarde la separó para conversar con Dios. Y le dijo: Dios, yo no quiero perjudicarme. Yo quiero que tú metas tu vida, tu mano en mi vida. Yo quiero que me bendigas. Fue alguien que invocó a Dios para andar con Dios, como se dice de Enoc. Enoc caminó con Dios. Enos también, Enoc, el de la línea de Sem, caminó con Dios. Y Enos, el frágil mortal, invocó a Dios. ¿Se da cuenta? Lo invocó. Y ahora Jabes, allá en el libro de Crónicas, de quien lo único que se dice fue que invocó al Señor. No quiso vivir una vida sin Dios en su vida, enredado en multitud de cosas que lo apartaban de Dios. No, Señor, métete en mi vida, mete tu vida, mete tu mano en mi vida y bendíceme. Y Dios le oyó y lo bendijo. Y se metió en la vida de él. Y él era alguien que tenía que ver con Dios. Y no era así con los profetas. No hará nada el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Dios hizo al hombre, y todos los hombres, para andar con Dios, para vivir para Dios. No hay ningún pecado en la mecánica. No hay pecado ni siquiera en el comercio. San Pablo dice que nos ocupemos de nuestros negocios con tranquilidad, pero a veces los negocios nos quitan la tranquilidad y nos apartan de Dios. Así que tenemos que poner a Dios en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestras actividades, en el centro de nuestra hacienda, en el centro de nuestro negocio, en el centro de nuestra música, de nuestra arte, de nuestros cuadros. Dios tiene que ocupar el primer lugar sobre todas las cosas, o si no, vamos a salir perdiendo. ¿Cuál es el resultado de ese capítulo? Desde ahí, desde nos, que reconoció a sus padres, que era un frágil mortal, ese niño, cuando pensaba quién era él: yo soy un frágil mortal, yo soy Enos. Y entonces invocó a Dios. No pensó nada grande de sí mismo, pero llegó a ser grande porque le dio lugar a Dios. ¿Se da cuenta? Le dio lugar a Dios. El sacerdocio comenzó aquí. Entonces, hermanos, perdónenme, creo que ya me pasé, y como no estoy viendo bien la señal y de que ya me pasé la hora, entonces vamos a terminar aquí, pero vamos a llevar en nuestro corazón este convite que Dios nos hace. Podemos hacer cualquier trabajo, cualquier cosa, pero no nos olvidemos de Dios. Vivamos y murramos para Dios. Amén. ¿Para qué ser famosos en otras cosas si no vamos a estar con Dios? ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Amén. Entonces vamos a orar al Señor, que nuestros corazones oigan el anhelo de su Espíritu, que Él quiere estar con nosotros y que nosotros seamos de Él. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Oremos al Señor. Querido Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea el nombre tuyo, venga el reino tuyo y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Lo que necesitemos, Señor, para el camino, provéenlo. No nos metas en tentación, líbranos del maligno, perdónanos como nosotros por lo menos intentamos perdonar a los que nos ofenden. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Bendice a tu pueblo, porque nos compraste para ti y tú quieres librarnos de toda esclavitud y que seamos pertenencia y novia tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.